Buenas tardes, buenas tardes. Las 7 y casi un minuto les saludamos desde Tiempo de Español. Hoy no, desde Diputación 238, porque como reza ese hashtag yo me quedo en casa, pues yo me quedo en casa y vamos a hacer el programa de Tiempo de Español desde mi domicilio, es decir, aquí en Gracia. Yo agradezco, por supuesto, a mis compañeros técnicos, que son los que, si no fuera por ellos, no podríamos estar haciendo el programa, aunque fuera desde casa. Y de esa manera, pues, nuestro contacto personal es más complicado en ese sentido y hay menos posibilidades de que nos contagiemos. Así que, de una manera o de otra, se consensúa poder hacer el programa así. Y yo agradezco de verdad a todos los que están en la radio, en Diputación 238, en COPE Barcelona, o los que están o a todos los medios de comunicación, porque todos los medios de comunicación cumplimos un servicio importante en estos momentos de dificultad que está pasando el país. Y bueno, nosotros no vamos a hablar en sí del coronavirus, porque ya están todos los informativos de COPE, todos los programas de radio, televisión, etcétera, etcétera, a través de redes sociales. Y lo que pretendemos aquí en Tiempo de Español es pasar una hora y pico agradable para que todos los oyentes, que espero que estén en casa, que lo mínimo posible salgan a la calle, pues puedan participar y puedan estar con nosotros a lo largo de los programas que, bueno, que espero que algún día podamos volver a realizar desde los estudios, porque ya todo se ha solucionado, pero va a ser complicado, no nos engañemos, que no va a ser cosa de 15 días, sino como mínimo de un mes o más, no lo sabemos. No soy ningún médico que pueda hablar de todo esto, y menos, por supuesto, ser tan optimista como es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, como es Javier Tebas, que él piensa que va a acabar la liga, etcétera, etcétera. Pero bueno, saben que nos pueden seguir a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil, también a través de internet, y luego, por supuesto, colgaremos el programa para los que no han podido escuchar el programa de hoy de Tiempo de Español, programa 4445. Hoy vamos a tener como invitado, a partir de las 7 y cuarto, al vicepresidente del Real Club Deportivo Español, Carlos García Pon, que nos, bueno, pues vamos a hablar un poquito de cómo está viviendo el club estos momentos. Hace casi una semana, porque creo que fue, no sé si fue el martes o miércoles, cuando por primera vez empezó a peligrar todo el tema de la liga, que se dijo que los partidos iban a ser a puerta cerrada, y luego el miércoles, me parece, o jueves, fue cuando ya se determinó que se paralizaba la liga por todo el tema del coronavirus, entre otras cosas porque el Real Madrid tenía que estar en cuarentena porque un jugador del equipo de básquet había dado positivo, y a partir de ahí empezó a saberse que jugadores del Alavés, jugadores también del Valencia han dado positivo, y estamos como estamos. Ayer teníamos que haber jugado el partido de la jornada número 28 frente al Alavés. No se jugó la liga, casi todas las ligas, excepto creo que en Argentina, porque el presidente argentino ha dicho que cómo vamos a dejar al pueblo argentino sin el fútbol, sin pensar en los jugadores. Y yo creo que mucha gente no piensa en el tema de que los deportistas son personas como cualquiera, por mucho dinero que cobren, y que el dinero no hace que puedan estar afectados por el tema del coronavirus o no. Así que creo que es un gravísimo error el seguir la liga. En Rusia jugaron también, además, con público. Bueno, hay cosas que no se entienden, que no se comprenden por parte de muchísimos estamentos, llámese gobierno, federaciones, ligas de fútbol, porque la situación es muy complicada, y por lo tanto, independientemente de todo esto, está claro que la situación no es para generar las bromas que a veces también se generan a través de las redes sociales. Es un tema muy serio, que todos tenemos que tener muchísimo cuidado, que los que puedan permanezcan en casa, que salgan lo justo para ir a comprar, si tienen que ir al médico, pero nada más. Es decir, no, yo, por ejemplo, y les voy a contar un detalle, yo toda mi vida he estado haciendo atletismo, y ahora, bueno, pues llevo los dos últimos días, ayer y hoy, pues miren, subo al terrado y corro. Hoy no, porque llovía y me he dedicado a hacer escaleras. Pues son dos pisos solo, son 160 escaleras de subida hasta el terrado, 60 de bajada, total 120, multiplíquenlo por 50 minutos, pues 6.000 escaleras. Y claro, no puedo salir a la calle a correr porque me parece una falta de respeto, ya me gustaría, pero creo que, bueno, pues cada uno hace lo que puede. Para mí es un poco como una adrenalina el poder salir a correr y no lo puedo hacer. No, yo no tengo un jardín como tienen algunos jugadores o gimnasios como tienen otros y por lo tanto es, bueno, pues cada uno hace lo que puede en estos días de confinamiento. Hoy es el tercer día en sí. Bueno, yo creo que el sábado, aunque se decretó el estado de alerta o de alarma, no es como a partir de ayer, hoy, y en principio son 15 días, pero está claro que, por ejemplo, se han cerrado las fronteras terrestres en toda Europa durante 30 días, lo que era el área Schengen. Por lo tanto, si estamos hablando de que van a ser 30 días, vamos a prolongarlo un poco en el tema también del estado de alerta o de alarma que estamos aquí en nuestro país, como están en otros países. Así que, de momento, la situación es la que hay, la que estamos viviendo, y nosotros, repito, a través de Tiempo de Español, pues vamos a intentar, a lo largo de los programas, que algún día durará de 7 a 8, dependerá un poco, ya no solo del volumen también de información, porque el volumen de información tampoco hay tanta, pero sí que es cierto que habrá días que a lo mejor la participación de los oyentes no es tan, digamos, no es tan intensa. A mí me gustaría que los oyentes tuvieran un papel muy importante a lo largo de estos días que vamos a estar haciendo el programa. Bueno, ya llevamos 2 días igual, más o menos, pero se van a ir generando noticias. Mañana se reúne la UEFA. Mañana la UEFA debe tomar decisiones importantes sobre el tema de la Champions, la Europa League, la Eurocopa. Teóricamente hay un grupo de países que también están muy preocupados, yo creo que más que otros por el tema de qué ocurre con su liga. Hoy, por ejemplo, Javier Tebas ha dicho que él piensa que vamos a solucionar todo esto mucho antes que China, posiblemente, no lo sé, pero China llevan 3 meses con todo esto desde enero y aún no han levantado todas las restricciones. Por lo tanto, si son 3 meses, estamos hablando de marzo, abril y mayo, y él pretende acabar la liga. Yo creo que cuando se piensa solo en el dinero, pierdes todo el crédito que has podido tener. Está claro que en estos momentos lo más lógico, ya sé que no es fácil tomar la decisión ahora, es decir, la liga se ha acabado. Es una opinión ahora muy personal, la liga se ha acabado porque no, yo no creo que se den las condiciones suficientes para que la liga se reanude, entre otras cosas, porque si hay algún otro jugador que, por ejemplo, da positivo, ese confinamiento, esa cuarentena que tienen que tener los jugadores de su equipo, sea cuerpo técnico, o sea preparadores físicos, etcétera, etcétera, hace que todo esto sean como mínimo 15 días sin poder entrenar. Luego ponte a entrenar, recupera el tono físico, porque no es lo mismo el decir, no, es que yo estoy en casa, hago cuatro pesas, corro por el jardín. No, eso no tiene nada que ver con una preparación física que tiene que ser lógica cuando eres un deportista profesional. Es decir, yo puedo hacer lo que hago, subiendo escalera, bajando escalera, sudar, así me quito un poco de adrenalina, pero los jugadores no, los jugadores son profesionales en ese sentido, y no puedes decir que no, acaba la cuarentena mañana y ya, venga, todos a entrenar y la semana que viene fútbol, además quiere acabar la liga sin público, es decir, un desastre, todo por dinero. Ya sé que luego todo esto puede afectar a los clubes, y por eso queríamos hablar con el vicepresidente del Español, Carlos García Pon. Ya sé que hay cosas que no se pueden decir ahora, entre otras cosas, porque no sabemos lo que va a pasar. Alguno estaba planteando, por ejemplo, no sé qué he leído hace poco que algunos clubes, algunas ligas plantean hacer contratos temporales para acabar en el mes de julio, pero todo esto es un poco, digamos, ridículo, ¿no? Creo que la solución para mí es paralizar la liga, pero definitiva, Y luego está todo el tema que es lo que nos puede preocupar. Que el campeón sea uno o sea otro, no lo sé. Pero los descensos sí que nos preocupan. La UEFA mañana, teóricamente, va a tomar decisiones a nivel suyo, pero se reúnen también las ligas. A la UEFA lo que le interesa a la UEFA es saber quién es más que el campeón, entre comillas, es quiénes van a participar el año que viene en la Champions, quiénes van a participar en la Europa League, y ya está. Y si se puede hacer algo de alguna competición más, de la si la Eurocopa la jugamos este año, la jugamos el año que viene. Pero no se te van a meter en el tema del descenso. Si fuera por la UEFA, posiblemente, si dejan la liga como está, dice no, la liga acaba como está. Por lo tanto, habrá un campeón, equipos champion, equipos de Europa League y luego equipos que van a descender. Pero la UEFA no tiene potestad para todo esto. Quien tiene potestad es la liga y también la federación. Ya dijimos el otro día, las cuatro personas que configuran lo que es ese, grupo que va a organizar todo esto. Yo diría, no sé la palabra que se puede utilizar, como es la palabra, si me sale luego la diré, para decidir qué es lo que va a pasar. Y por lo tanto somos nosotros, que cuando hablo de nosotros hablo de la Liga Española, quien debe decir todo esto. Está claro que el Español está trabajando para intentar que si la liga se suspende definitivamente no haya descensos, y yo lo entiendo, por mucho que podamos pensar, ¿merecemos descender? Posiblemente sí, pero claro, no ha acabado la liga, tampoco nadie nos dice que a lo mejor en los últimos 11 partidos ganábamos 8, todo eso es un poco utopía, y por lo tanto, como la liga no ha finalizado ni va a finalizar, y por mucho que Tebas quiera, porque los jugadores también tienen la última palabra. Los jugadores pueden decir, oye, me parece muy bien que tú quieras acabar la liga, pero nosotros acabamos contrato también el 30 de junio. Y no pretenderás jugar en verano y luego el 1 de septiembre empezar la liga otra vez, solo por dinero. ¿Afectará a los clubes con el tema de los derechos de televisión, taquillaje, etcétera, etcétera? Es verdad que todo esto va a afectar. Adelantarnos ahora, lo único que podemos hacer por parte del Español, y es lo que a mí más me importa, es trabajar todo esto. Trabajar que cuando llegue esa comisión delegada que tiene que decidir qué es lo que va a pasar, ya sepamos, oye, pues vamos a estar en primera división, va a haber una liga de 20, una liga de 22, pero luego viene la otra parte. El club debe estar también pensando en las dos hipótesis. La de estar en primera o la de estar en segunda. Como dijo en su momento el director general, en esa pequeña charla que tuvo, ese desayuno que tuvo hace ya un mes más o menos con los medios de comunicación, que el Español estaba trabajando en un plan B. Y en ese plan B es el plan que también nos tenemos que mover. No se tiene que demorar mucho, que para Tebas esperaría hasta el final, pero la federación también ahí tiene algo que ver. Porque en la federación está metido la AFE también, la AFE es muy importante, está el tema de los árbitros, y los clubes, por supuesto que van a decidir, oye, el dinero, pero también los clubes deben pensar en la salud de los jugadores. Y eso creo que es una cosa que todos debemos tener en cuenta, y si prima el tema de la salud, está claro que la liga tiene que acabar. Porque tiene que acabar, porque no creo que dentro de 2 meses... se pueda jugar de una manera normal. Y para mí una manera normal significa que haya público, que no tengamos que jugar a puerta cerrada, porque seguiría siendo una liga falseada totalmente, una liga desvirtuada. Y si queremos de verdad una liga con lógica, tiene que ser con público. Que a lo mejor sin público resulta que nos salvamos, porque en el campo del Barcelona que tenemos que ir a jugar no hay público, y el Barcelona, como ya puede ser campeón, ya no le da todo lo mismo, y sin medios de comunicación, solo con la televisión que tiene los derechos, que es otra cosa que también habría que hablarlo, pues bueno, pues a lo mejor ganamos allí. Pero la liga para mí acabó en el último partido. Acabó en ese momento. A partir de ahí, como ya no se puede jugar, es como si no hubiera habido liga. Porque quedan 11 partidos. Que tú me digas, es que quedan 2 y estás en zona de descenso, pues a lo mejor dices, ostras, es que quedan dos partidos y estamos igual. Pero si no, la solución, una solución lógica, sería esta. Es decir, señores, aquí hasta aquí hemos llegado, este año no sirve de nada, lo único que puede decidir la UEFA es qué equipos van a Europa, incluido alguno que a lo mejor, por ejemplo, el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid está metido en cuartos de final de la Champions. ¿Quién? Y no está clasificado para la Champions. Está en Europa League. ¿Por qué el Atlético de Madrid, que eliminó al campeón de Europa, no puede ser campeón de la Champions? Claro, estas decisiones las puede tomar la UEFA a nivel europeo, pero a nivel nacional la UEFA no se puede meter. Y en Italia y en Alemania lo tienen claro. Puede haber un campeón, pero no hay descensos. Y esto es lo que debería pasar en la Liga Española. 7:17, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y vamos con la entrevista estrella, el momento estrella de hoy, con el vicepresidente Carlos García Pon.
Especias sí, conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Didac Vilá, lateral izquierdo del Español.
Todos vamos a ganar y hasta el último minuto lo queremos ganar, pero sí que es verdad que al final ves a todos los niños como tú mismo era, no sé, como yo mismo era, con una ilusión tremenda por poder estar ahí y disfrutar.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 93 473 0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
Ahora yo. 7:18 en directo sintonía a Tiempo de Español. Recuerden, en este programa 4445 a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también a través de internet, haciendo el programa Yo me quedo en casa. Y nos vamos a tomar una estrella, como siempre, esperando que todo esto se pueda solucionar lo más rápidamente que se pueda, que no queden secuelas, aunque desgraciadamente las secuelas ya han quedado por todas las personas que han fallecido, pero que sea lo más leve para todos y que, repito, dentro de nada pensemos que simplemente ha sido un sueño, pero un sueño que desgraciadamente ha sido realidad y que nos hace ser muy frágiles a todo. Y esto se ha demostrado con este coronavirus, que, bueno, pues ha dicho, los humanos sois muy frágiles y tenéis que tener mucho cuidado con las cosas. Así que con Estrella damos la cerveza al Mediterráneo, que siempre se preocupa también por el medio ambiente, por el cambio climático, por el Mediterráneo. Saludamos al vicepresidente primero del Real Club Deportivo Español, a Carlos García Pon. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Bueno, pues aquí confinado, como supongo que estás tú también.
También, todos confinados.
Bueno, ¿cómo estás viviendo tú a nivel personal estos días? Estos dos días, desde el sábado, hoy es el tercero, lunes.
Bueno, interesante. Tengo la casa llena de teletrabajo, ¿no? Yo me he tenido que ir porque quiero montar clases online y temas online que tenemos que montar, y esta mañana está en el despacho, pero vamos, no hay nadie. Estoy en un edificio vacío. ¿No?
Pero no estás en casa aún, ahora.
No estoy en casa.
Supongo que también, independientemente de todo esto, Carlos, pendiente de todo lo que pueda pasar con la Liga, mañana reunión de la UEFA, no sé cuándo la Liga y la Federación se van a reunir, supongo que dependerá de lo que mañana determine la UEFA, porque mañana la UEFA tiene que decir algo.
Bueno, pendientes de los acontecimientos, pero teniendo las cosas, al menos nosotros, muy claras, ¿no? Que es lo primero que dijimos en su momento. Primero es la salud y luego es todo lo demás, ¿no?
Yo no sé, Carlos, si la teoría que yo tengo la compartes, no la compartes. Yo creo que no se va a jugar la Liga, que se debería suspender porque las condiciones en las que vamos, nos vamos a ir al mes de mayo, más o menos. Los jugadores acaban contrato el 30 de junio, no creo que haya suficientes fechas para todo esto. El tema de la puerta cerrada para que las televisiones puedan hacerlo y se haga el reparto, aunque yo sé que quien tiene los derechos no ha hecho el último pago porque de momento está todo paralizado y que la Liga no, que la Liga es como si no se hubiera disputado. Otra cosa es que la UEFA decida quién va a jugar la Champions, la Europa League, que puede hacer algún cambio suyo. Decíamos lo del Atlético de Madrid, que está en cuartos de final y que no está clasificado para la Champions, pero la UEFA no se puede meter en el tema de los descensos o no. Y como ha dicho Alemania, como quieren hacer en Italia, no va a haber descenso. Yo creo que en eso está trabajando un poco el club.
Bueno, yo creo que la preocupación de todos es, primero, mantener la salud de todo el mundo. Entonces, los criterios de salud pueden empujar en la dirección que tú estás diciendo. Si nosotros tenemos, tres semanas, por tirar corto, ya se ve que dos semanas es muy difícil que sea.
No, además, perdón, ahora con el tema del cierre de fronteras, estamos hablando que se ha decretado 30 días. Por lo tanto, ya nos vamos. Hoy es día 17, ¿no ya? ¿O 16? No tengo ahora.
Sí, hoy es 16.
Pues, 16, pues hasta el 16 de abril como mínimo está el cierre de fronteras, sin contar lo que luego se alargue o no el estado de alerta.
Bueno, el cierre de fronteras en términos de la Liga no tendría impacto, tendría impacto en todo lo que son competiciones europeas, ¿no?
No, por eso te lo digo, que dependerá
pero
un poco.
El problema es que si tú tienes 30 días o 3 semanas los jugadores sin poder entrenar libremente, quiere decir con un campo de condiciones, hombre, alguno puede tener jardín y puede hacer carreras de 10 metros o 15.
Exacto.
Tiene un jardín muy grande de 20, pero ya se ve que esto no es un entrenamiento con cal, ¿no?, que diríamos en catalán. Hombre, alguno puede ser que tenga una finca gigantesca, pero esos serán 3 jugadores en toda la Liga. ¿Qué tienes que hacer otra pretemporada para que puedan jugar?
Pero es que además, perdona, Carlos, es que no estamos hablando de... Yo contaba mi situación personal, ¿no?, de que yo puedo, como he hecho hoy, hacer entre 5.000 y 6.000 escaleras, subiendo y bajando, pero no es lo mismo que un jugador, por mucho que un jugador tenga en casa pues un pequeño gimnasio, pueda correr en el jardín, como tú dices, pero lo que es entrenar a nivel profesional es imposible. Es decir, tú te tiras
ya,
un mes...
No, oye, con toda mi admiración, Javier, pero si tú corres un maratón en un minuto menos o en un minuto más, no ganas la Liga. Si yo
por eso lo que te quería decir...
En medio segundo más o en medio segundo menos...
No, pero Carlos, lo que yo te quería decir...
¿Me explico?
Ya, pero
sí, estamos de acuerdo en esto. Es decir, no...
Que yo
no
lo
me malentiendas.
Exacto, no, que yo lo puedo hacer porque además yo no soy profesional, pero ellos que se tiren un mes sin poder entrenar como equipo... pierden la forma, es decir, por mucho que tengan un pequeño gimnasio en casa, que no lo tendrán todos, por mucho que tengan pesas, que hagan carrera continua en un jardín de 20 metros, como tú decías, no, es que es imposible. Estamos hablando de que se irían como mínimo, si es que todo fuera bien, claro, tiramos un mes, vale, hasta el 16 de abril, pero luego no puedes empezar la Liga ya. Es que no puedes, aparte de que hay algún jugador...
No, porque lo que haces es incrementar el riesgo de lesiones de la plantilla, ¿no? Entonces,
exacto.
Tampoco puedes poner a los jugadores con riesgo de lesiones. Y si no puedes poner a los jugadores con riesgo de lesiones, tendrás que alargarlo otras 2 semanas. O sea, y a mí, como español, lo primero que me interesa como equipo de fútbol y como amante del fútbol, lo primero que me gustaría decir es que a nosotros lo que nos gustaría es competir y ganarnos las cosas en el campo. Ahora, la probabilidad de que eso sea no es fácil. Entiendo que tanto Javier como la Federación, como Javier Tebas como la Federación, van a intentar que eso suceda, pero no lo tienen fácil y tendrán todo el apoyo. Siempre que no pongamos en riesgo la salud de los jugadores. Yo no estoy hablando de la afición, Y pienso que si se jugaran, se jugarían a puerta cerrada,
Javier, que a mí tampoco me parece correcto.
Bueno, a mí no me gusta, pero no, o sea, ya no es lo que me parezca correcto o no, pero es verdad que el impacto económico, es decir, que si no se puede jugar la liga, va a haber un impacto económico y habrá clubes que sufran y tendremos que ver cómo se puede arreglar y ayudar a todo el mundo, porque unos sufrirán más que otros. Y eso puede tener implicaciones importantes a la hora de que puedan sobrevivir clubes en función de la fortaleza de su balance. ¿Me explico o no?
Sí, sí, perfectamente.
Tú tienes unas deudas, si tú tienes muchas deudas, entonces, te bajan los ingresos un 20%.
El caso nuestro, por ejemplo, Carlos, ¿cuál sería? Si al final acaba la liga, digamos que quien tiene los derechos, que es Movistar o Telefónica en este caso.
Bueno, el conjunto, porque lo dirán, es decir, los que hayamos vendido en India también dirán algo, lo que hayamos vendido en Japón también dirán algo, lo que hayamos vendido en China, me explico. Decir,
nosotros podemos soportar
todos los contratos.
Ya, pero nosotros podemos soportar que al final no haya liga, que se suspenda definitivamente y no cobrar ese 20% que falta.
Vamos a ver, en este momento nadie puede soportar eso. ¿De acuerdo? Pero tampoco la empresa con la que estaba hablando yo esta mañana, que es una empresa de la que no diré, pues que de repente las ventas han desaparecido y ha tenido que cerrar 20 restaurantes que tiene. Hay algunos temporales que los ha podido dejar, intenta no hacer un ERE para no dejar a la gente sin sueldo y tal, pero de momento va a estar un mes sin ingresos, ¿no? Es decir, eso no lo aguanta nadie. Bueno, pues si a nosotros nos desaparecen, tendremos que hacer cosas raras para poder sobrevivir. Y esto lo harán todos los clubes de España.
¿Tú crees
no
que,
hay
por
ningún club que pueda aguantar la desaparición de un 30%, un 20% de los ingresos de televisión?
Claro, estamos hablando de derechos televisivos, tema de que es menor, el tema de los abonos y el tema de la venta de entradas. Pero la pregunta es, los jugadores...
Déjame que queden los derechos televisivos. Es decir, hay la mitad de los clubes de la liga tienen alrededor del 85%, más o menos en media, de derechos televisivos sobre el total de ingresos. ¿Vale? Estamos hablando de clubes que tienen presupuestos de entre 50 y 70 millones. ¿Vale? Lo cual quiere decir que hay 60 millones de ingresos, 50 millones de ingresos televisivos. Si les quitas un tercio, les quitas 15 millones. ¿Tú crees que pueden sobrevivir?
No. Hombre, no lo sé, porque yo no tengo las cuentas, en este caso, del Español, que es lo que más me importa. Pero está claro que es difícil, porque claro, cuando tú pagas a unos jugadores una cantidad de salario, es porque tienes esos derechos. Y si no los cobras, está claro que no sé si vas a poder jugar... pagar a los jugadores entonces, y entonces la AFE y los propios jugadores deben decir, oye, ¿qué pasa con nosotros? Claro, porque sacrificado ya es, la afición es la primera sacrificada en el sentido de que a lo mejor ya no ve partidos, vale, los abonados, pero luego está el club, que es el que recibe esos ingresos y que es el que paga a los jugadores, y los jugadores también, es decir, ellos deben entender que por una causa mayor como la que está pasando, deben asumir también una parte de responsabilidad. Digo yo, no sé, pregunto.
Pero son discusiones que tendremos a futuro. Es decir, el Español, la pregunta es, ¿el Español sobrevivirá? Sí, seguro. ¿Vale? ¿Tendremos que hacer muchas cosas para sobrevivir? Sí, también. Pero estoy tranquilo en este sentido. Es decir, la supervivencia del Español no está en juego. ¿Vale? Ahora, ¿la supervivencia de otros clubes puede estar en juego? Podría ser. Es decir, los números son muy claros. Si te quitan un 30% de tus ingresos o un 25% de tus ingresos, en algún caso, normalmente no estás jugando con beneficios de un 20% de tus ingresos en ningún club de fútbol. ¿Vale? No me quiero meter con mis colegas de otros clubes, pero quiero decir, cuando Javier Tebas dice que cuidado, que esto es un tsunami para el fútbol español, tiene razón. Entonces, hay que el esfuerzo que él está intentando hacer, y en el que supongo, porque no estoy dentro de las conversaciones, que la federación también está intentando apoyar y ver qué alternativas hay, porque es el fútbol español el que está en juego. Es encomiable y entendible.
Ya, pero por encima de todo esto, Carlos, está, digamos, la situación del país, la salud de los ciudadanos, por encima de todo. Por lo tanto, Tebas debe decir, oye, está claro que yo defiendo a los clubes, pero yo no puedo forzar a que los jugadores jueguen, porque si no se dan las condiciones, el gobierno puede decir, oiga, ya usted puede decir lo que quiera, pero no se puede jugar.
No, pero Tebas, Javier, que podrás creer de una forma u otra, porque es una persona razonable, es decir, lo que tiene que hacer es empujar hasta donde se pueda, y lo que no va a hacer Javier, como no va a hacer en ninguna figura del fútbol español, es poner en riesgo la salud de los jugadores. La salud,
ya, pero
la
él ha dicho, por ejemplo, que si es necesario hay que jugar a partir de junio, julio. Claro, a mí todo esto me parece que es difícil, ¿no? Porque los jugadores acaban contrato el 30 de junio y habría que hacer un tipo de...
Esto plantea muchos problemas, ¿sabes? Lo que pasa es que estamos en el inicio de todas estas cosas, con lo cual hipótesis encima de la mesa hay las que quieras. Es verdad que es muy difícil jugar más allá de junio, porque los jugadores acaban contrato, aquellos que se vayan a otros clubes, ¿con qué club juegan? Puedo alargar la liga, puedo alargar los contratos y declarar que la pretemporada no empieza hasta agosto. Dice, cuidado, que entonces la liga no tendríamos pretemporada, y entonces estaríamos empezando una pretemporada donde todos los jugadores habían jugado un mundial, para entendernos, y no tendrían vacaciones, ¿vale? Pero habían jugado mundial todos, no los que llegan a la final, habían jugado todos los partidos del mundial. Dice, hombre, la mayor parte de los jugadores de la Liga Española no están acostumbrados a este ritmo de trabajo.
No, claro.
Eso tiene implicaciones en su formación, en su entrenamiento, en su carga mental, etcétera, etcétera, ¿no? Y es decir, no es fácil lo que se está intentando.
¿Tú has hablado, Carlos, con algún jugador, no sé si en el sentido de ver si están preocupados de si acaba la liga, no acaba la liga,
estamos intentando es tener calma y tranquilidad a todos, esperar acontecimientos, y ellos que tienen todo su plan de entrenamiento personal dentro de lo que es el confinamiento, que puedan mantenerse en un cierto estado de forma que es el permisible en estas circunstancias.
Mira, acaba de acaba de comunicar la ACB que suspende la competición hasta el 24 de abril. Ay, no. Yo te digo como ejemplo que acaba de hacer la patronal del básquet.
No lo sé, yo no quiero adelantar acontecimientos, no estoy en el medio de todas las conversaciones, sé que hay probabilidades en un sentido o en el otro, entiendo que Javier y que la Federación están intentando, que tanto Javier como Luis están intentando, siempre manteniendo un criterio claro, que primero es la salud, y que lo que no podemos hacer los clubes de fútbol, ni la Liga, ni la Federación, es jugarnos el futuro deportivo de los jugadores. La salud también nos obligaría, creo yo, yo no sé cuál es la evolución, y he visto gráficos de evolución de la enfermedad, etcétera, la difusión, y hay 2000 no, porque estamos muy rápido, pero sí 3 o 4 interesantes, que nos obligarían a, si siguiéramos a jugar en abril, mayo, probablemente a seguir jugando a puerta cerrada, ¿vale? Para no provocar otra difusión del virus.
Bueno, suponiendo que se pueda jugar el final de la liga, que yo creo que no, que es mucho suponer porque quedan 11 jornadas, entonces ya se decidiría a nivel deportivo, pero vamos con el otro supuesto, que para mí es el más importante, que la liga se suspende. Vale, ¿cómo está? ¿Vosotros barajáis las dos opciones de que al final nos quedemos en primera, o también se puede barajar la opción de que, bueno, como hay una comisión que lo decide? Decíamos al principio también, Carlos, que tanto Italia como Alemania parece que lo tienen claro, que sí que habrá un campeón, pero que no habrá descensos. Se está trabajando en todo este tema, ¿no?
Estamos trabajando en distintas posibilidades, estudiando las consecuencias, estudiando los argumentos a favor de una y a favor de otra, ¿vale? Evidentemente nosotros desde el punto de vista financiero, que es lo que te comentó José María Durán en aquella especie de café de desayuno, diciendo tenemos la obligación de hacer un presupuesto de segunda y de ver cuáles son las consecuencias y poder de esto, pero nuestro pensamiento sigue y es que nosotros nos quedamos en primera, ya sea de una manera ya sea de otra. No pensamos que en ningún caso la posición hoy es que nosotros esperamos jugar, y si no se juega estamos valorando cuáles son las posiciones de uno u otro para apoyar unas cosas u otras.
Está claro que no hay ninguna normativa sobre este caso.
No hay ningún precedente.
Por lo tanto,
ningún precedente legal.
Por lo tanto, lo lógico es también ver lo que dicen el resto de clubes, ¿no? Porque claro, cuando un equipo está salvado, a lo mejor dice, a mí me da lo mismo. Pero claro, hay tres equipos metidos allí. Habrá equipos europeos que quieran jugar la Champions y que no la puedan jugar a lo mejor, pero es una decisión también que ahí va a meter la UEFA su posicionamiento en ciertos equipos. Y claro, yo no sé si habéis podido hablar tanto tú como José María Durán con otros clubes para ver un poco qué es lo que ellos piensan de todo este tema.
Bueno, hay conversaciones anecdóticas en las cuales el problema que tenemos es que todos son anécdotas en este sentido, no hay jurisprudencia, la opinión, cualquier decisión es arbitraria, y por lo tanto lo que llama una situación de este estilo es una decisión es más o menos salomónicas, ¿no? De aquellas que dicen, bueno, pues no sé si estoy de acuerdo o no, pero no hay discusión. Porque cualquier decisión que sea parcial, por decirlo así, es decir, tomo una liga parcialmente o cojo resultados de una vuelta, de otra vuelta, la mitad de la primera vuelta, hago una extrapolación, creo un modelo matemático para... ¿Me explico? Es decir, cualquier decisión de este estilo es muy, muy, muy recurrible. Yo, comentando el otro día, no recuerdo con quién, decíamos, imagínate que ahora se decide que bajan los que hay y suben. Nosotros podríamos decir, oye, que nos quedan 11 jornadas, en 11 jornadas,
claro.
Nosotros con el gol de Coro nos salvamos 3 veces, ¿vale? Pero también hay otros que están en segunda y que dicen, oye, yo con las jornadas que me quedan me puedo subir a primera 4 veces si tú te salvas 3. Puedo, el Atlético de Madrid esté fuera de Champions, puede decir, oye, yo estaré en Champions al final de la Liga porque es lo que me toca. La Real dice, estoy en Champions, por lo tanto, me explico, es decir, cualquier decisión que cojas es discutible desde 2000 puntos de vista.
No, no, y será recurrible también a claro, si los clubes toman una decisión con la federación, en ese primero que hay un comité que lo va a decir, que son 2 miembros de la federación, 2 miembros de la liga, pero la última palabra también la tiene Rubiales, bueno, que pero eso tampoco está todo muy claro, a ver qué pasa. Seguro que algún club dirá, pues yo he salido perjudicado de todo esto, pero es sí. Que se tiene que llegar a un consenso.
Algún club es seguro que será perjudicado, es decir, porque no hay forma de hacerlo bien, salvo acabar la competición.
Claro.
La única forma en la cual ningún club puede decir que se sienta perjudicado. Pero aún así, ¿vale? El cuando tú tienes que hacer jugar a tus jugadores con una presión que es vamos a jugar nosotros 2 partidos por semana porque... Nosotros estamos metiendo una presión a final de temporada a unos jugadores que no están acostumbrados a hacerlo así y que otros clubes también, pero yo tengo miedo a que se me rompan. Si se me rompen, ¿cómo empiezo la siguiente temporada? No lo sé. Me explico, dice, hay unas discusiones eternas y difíciles de acabar, de concluir de una forma razonable, ¿no? Que no son fáciles de decidir, entonces tendrán que la comisión esta que decida dónde están estos al final decide la, si no recuerdo mal la frase es decirle la liga con acuerdo de la federación y si no hay acuerdo decide la federación, ¿no? La frase dice algo así del reglamento, no va a ser fácil.
No, ni mucho menos. Bueno, mañana Veremos qué dice la UEFA también en el tema de si la Eurocopa se suspende, si se paraliza la Champions, se paraliza la Europa League. Pero claro, también contemos con eso, Carlos. Por mucho que queramos jugar, si la UEFA dice que que mientras se pueda jugar aún la Europa League y la Champions, hay que jugar, las ligas no van a tener partidos entre semana. Es imposible, entonces.
Imposible. Además, además, perdón, quiero decir, el Real Madrid está en cuarentena.
No, claro.
¿Cuándo puede volver a entrenar el Real Madrid?
El Valencia está en cuarentena. El Alavés está en cuarentena.
Pero estaba pensando yo en Champions.
Ah, vale. Sí, el Valencia ya no, porque Valencia está eliminado, pero el Madrid sí que está en cuarentena, claro.
Pero Madrid está en cuarentena. ¿Cuándo puede volver a jugar? Después de 15 días sin entrenar, por más que tengan gimnasio en casa unos cuantos, pero sin entrenar en campo, ¿cuánto pueden tardar en volver a jugar?
Cuando mira, yo no sé, Carlos, lo que va a pasar, porque es difícil de predecir, pero si se impone la lógica, la Liga para mí se tiene que suspender, la UEFA que decida quién juega en Europa, pero no tiene que haber descensos. Y luego está el tema si hacemos una Liga de 20 o Liga de 22, o a los dos que están primeros en segunda división se les da un incentivo económico por haber estado en esa opción de subir directo, no lo sé, pero a fecha de hoy las previsiones son estas. Repito que ojalá hubiera un milagro, wow, apareciera una vacuna que lo curara todo de golpe y a partir de ahí empezamos en mayo y en mayo se pueden jugar las 11 jornadas, pero no es la previsión, desgraciadamente, y por lo tanto tenemos que estar en un escenario donde el club, como has dicho, está valorando, pues oye, pues vamos a ver qué decide la Liga y la Federación, si se juega o no se juega, si no se juega definitivamente, cómo queda la clasificación, si es como si no se hubiera jugado. Claro, a medida que pasen los días y sobre todo algún mes, empezaremos a verlo todo un poquito más claro. Y a partir de ahí será cuando ya, en este caso el Español, que es lo que más nos importa a nosotros, aunque es algo que depende de todo, no solo del Español, pues ya empezará a valorar de qué manera y dónde vamos a estar la próxima temporada.
Yo creo que estamos en el terreno de la especulación. Hoy no sabemos dónde vamos a acabar. El principio que nosotros nos gustaría sostener es primero la salud, tanto de aficionados como empleados como de jugadores, y la salud de los jugadores no es solo el virus, sino también después de un periodo de no entrenar, pues tenerlos preparados para que puedan jugar con garantías de no lesión, ¿vale? Y a partir de ahí el tiempo nos irá diciendo. Nosotros vamos preparando distintos escenarios y poco más podemos hacer.
Presidente, Carlos, has hablado con el presidente, supongo, no sé qué piensa él de todo esto y más, que en China lo han vivido desde, bueno, aún no han acabado del todo, pero bueno, ya parece que todo está más normalizado, pero desde diciembre, que es cuando salió...
Presidente Javier lo tiene muy claro, coincide totalmente con lo que dijimos ya el primer día que hicimos un comunicado a este respecto, y es primero la salud, segundo todo lo demás. Hemos hablado con el presidente al respecto y nos ha repetido nuestro propio moto, que es decir, primero la salud, después todo lo demás, y nos vamos preparando para que salga lo que tenga que salir.
Hombre, a mí me gustaría... Creo que la entrevista con Carlos es para hablar de este tema. Alguno me está diciendo, hombre, pregúntale por el equipo, no sé qué. Yo creo que no es el momento de hablar si bajamos es un fracaso, si nos merecemos bajar, etcétera, etcétera, porque no creo que sea el momento, si nos hemos equivocado con un entrenador, con otro, si va a seguir Abelardo, no va a seguir Abelardo. Creo que cuando todo esto se solucione, cuando sepamos qué va a pasar, será el momento de analizar lo que hemos hecho mal. Eso está claro.
Entonces, yo creo que no es momento tampoco de entrar en análisis de este estilo, porque lo que nos interesa ahora es no solo salvarnos nosotros, sino recuperar la situación de todo el fútbol español y contribuir a ella.
Y del país, que es lo más importante.
Sí, sí, nosotros en nuestro entorno.
Claro.
En el entorno del fútbol, que nos dejamos de ser una parte de espectáculo y de afición y de corazón del país, pero que contribuye también tanto a la economía como a los ánimos de todos los españoles, ¿no?
Bueno, por cierto, que no sé si está ya, creo que sí, ¿no? La luz blanca que cubre todo el estadio en reconocimiento de todos los servicios sanitarios.
No lo he visto, pero me hace ilusión por mi
No, hermano, no por eso te pregunto, no sé si sabes si ya está o no está encendida.
Han dicho que lo harían hoy, y por lo tanto desde donde estoy no lo puedo ver, y estaba trabajando hasta ahora, con lo cual no me han dicho si está puesto ya o no.
Bueno, para concluir...
Pero yo creo, me parece que a mí me decían que empezaba a las 8.
A las 8, que es el momento... A ver si algún oyente a partir de las 8 llama y que en su barrio nos acerque también el sonido de esos aplausos que creo que se merece todo la gente que trabaja en sanidad.
Toda la gente que está trabajando, no solo en sanidad, sino en los supermercados también. Es decir, que todos están yendo más allá de lo que es, dando un paso más de lo que es su habitación, de lo que es su obligación habitual.
Vale. Gracias, Carlos. Me dice Agustín que es a partir de las 8. Agradecerte estos minutos aquí en Tiempo de Español.
Un abrazo, Javier, y que acabemos todos bien de esto y salgamos todos bien.
Vale. Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Las 7:47. Hacemos una pausa. Y en unos instantes empezaremos con llamadas. Antes de todo esto, nos tenemos que pasar por Ferran, Servicios Inmobiliarios Integrales.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Miró está de aniversario.
45 años siendo tu comercio de cercanía en Cataluña con los mejores asesores.
Para celebrarlo, llévate tu compra con descuentos de hasta el 25% y empieza a pagar 45 días después.
¿Cómo lo oyes?
Compra ahora y decide cómo pagar 45 días después.
En Miró queremos celebrar nuestro aniversario contigo. Ven a nuestras tiendas o en miró.es.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Las 7 de la tarde, 48 minutos, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español en este programa especial, que no será el primero que hagamos desde casa, porque yo me quedo en casa, así que, y como hemos hablado con el vicepresidente Carlos García Pon, creo que han quedado las cosas bastante claras de cuál es un poco la idea del club en el sentido de lo que está trabajando por el tema de quedarnos en primera división, porque la situación, y luego lo hablamos con los oyentes, que también me gustaría que me dijeran, bueno, pues cómo pasan el tiempo aquí, como estamos todos confinados, y intentar un poco pues pasar los días hasta que todo esto pase definitivamente. Y lo que les decía al principio del programa, la idea es, por supuesto, el poder acompañarles durante hora y media. Mañana tenemos nuestra tertulia habitual, que la haremos, bueno, pues por teléfono, cada uno por su parte, porque está claro que no, los cuatro a la vez no van a poder estar. Haremos de dos en dos. El miércoles Jorge Larena por teléfono también, desde su domicilio. También tenemos el especial Rombus, y lo haremos el miércoles, porque hay... Me acaba de comentar Soli, bueno, no ahora, hace como un par de horas, que hay muchísimos oyentes que están llamando, preocupados por sus temas, bueno, pues de gestión patrimonial, muchísimas cosas que claro, por ejemplo, el tema de la declaración de renta. Mañana creo que el gobierno se reúne y se van a tomar medidas económicas. cómo van a ser esas medidas económicas. El Ayuntamiento de Barcelona también ha tomado medidas económicas para todos los que tengan, sobre todo el tema de restauración, turismo, etcétera, etcétera. Y yo, por ejemplo, estamos hablando de que estamos con publicidad de, por ejemplo, del Globe, que está cerrado, Campalou, que está cerrado, La Parada, que también está cerrada. Desde aquí un saludo a mi amigo Joan de La Parada, que me preguntaba también si iba a haber programa o no, pues que le diera recuerdos a Carlos García Pon, que lo conoce. Pues nada, desde aquí nos vamos a pasar por La Parada, como siempre hacemos de vez en cuando. Pues ya saben que La Parada está cerrada también, pero cuando se abra todo esto, pues ustedes podrán ir y podrán ir a La Parada, seguiremos con nuestras porras, etcétera, etcétera, de For Cafetería La Parada, en el mercado del Guinardó, para que tú puedas tomar ese gran desayuno, ese mejor menú, pero siempre en La Parada, en el mercado del Guinardó. Aprovechamos, ahora nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales y vamos con las primeras llamadas. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa de gestión patrimonial. Ya saben que Ferran tiene más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario. Teléfono de Ferran 93-648-00. Ferran vende, alquila, compra, gestiona, diseña, soluciona, expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, www.ferran.es. Ya sabes que Ferran tiene también el mejor buscador de locales y el mejor coworking. Todo esto ya sabes que saben que está como un poco todo medio parado, pero siempre se quedan con toda la gente que apoya a Tiempo de Español y que colabora con Tiempo de Español y patrocina Tiempo de Español. Y ahí está Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. 93-648-00. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Vende, alquila, compra, gestiona, diseña y soluciona. Vamos con las primeras opiniones a las 8 menos 8 minutos. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
José Manuel Vázquez.
Dime, José Manuel.
Pues bueno, yo estoy, pues, no, por suerte, pues yo trabajo en un organismo público y puedo trabajar desde casa.
¿Desde casa, no?
Sí, puedo, solo tengo que ir, de hecho tengo orden de solo ir para un tema de recoger, en su caso, que no me va a hacer falta, pero en su caso es recoger unos vídeos, porque yo me dedico a hacer transcripción, como hacen los que trabajan en televisión con la transcripción de estenotipia y demás. No sé si tú conoces ese sistema.
Sí, sí.
Pues me dedico a eso y solo tengo que ir en ese caso. En el resto de... Y aun si voy, te digo la verdad, Javier, yo no me atrevo ni a coger metro, ni a coger cercanías. He oído que esta mañana estaban los cercanías aglomerados de gente.
Bueno, hay también muchas leyendas urbanas, pero claro, era el primer día. Vamos a esperar un poco a ver cómo funciona todo.
Yo no sé cómo estaréis por allí. Ayer oí que tampoco sé si es verdad o no, que estaba el Tibidabo ahí en Barcelona lleno de gente. También
no, más que el Tibidabo, la gente quiso ir a correr a la carretera de las Aiguas, pero bueno, sí. Es igual. Todos tenemos que colaborar y nosotros estamos haciendo el programa desde casa. Y ya está. Bueno, antes, ¿has escuchado la entrevista con...?
Sí, no sé si toda... Sí, toda. He escuchado la entrevista con Carlos García Pon. Y, mira, hace el otro día te dije que no se me pasaba por la mente que se acabara la temporada, pero cada día que pasa tengo más dudas. Porque realmente se decida lo que se decida, va a ser muy complicado decidir. O sea... Porque si no es por el impacto económico, yo no sé si hay, no sé si ha dicho o si le has preguntado si la federación, en caso de un impacto muy grande, si ayudaría de alguna manera o no.
La federación no, pues no va a ayudar.
No, yo creo que no, tristemente. Y la liga, pues sabemos todos cómo es, que yo no me voy a meter en guerras entre Tebas y Rubiales, solo faltaría, pero...
A ver, yo creo que la federación tiene claro que no se va a jugar, sí. Y la liga va a forzar lo máximo que pueda para jugar por un tema económico y ya está. ¿Alguna cosa más, José Manuel?
Pues nada, voy a salir a aplaudir dentro de poquito, que van a ser las 8 y que estamos en manos de Dios, nunca mejor dicho, para los que creemos en Dios, y de los médicos. Y otra cosa, un abrazo muy fuerte para ti y para todos los profesionales que estéis trabajando desde casa, para que estemos mínimamente informados de esto, a todos los profesionales de COPE que están trabajando desde casa.
Gracias. Y los que están en la radio también, que yo creo que sin ellos sería imposible. No sé si Mar me dice que hay alguna forma de hacerlo sin que él esté, pues lo podríamos hacer, pero yo creo que no. De momento no, de momento no. Vamos con otra llamada y haremos una pausa. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Jordi Navarro.
Dime, Jordi.
Bueno, pues aquí el cuarto día de cuarentena, que se diría, con un niño pequeño, creo que equivale a muchos más si no tienes niños. Con todo mi cariño a mi hijo.
¿Alguna cosa especial estás haciendo o el niño te dedica todo el tiempo libre?
No, me doy cuenta de que puedo pasar un fin de semana largo, incluso más de un fin de semana, viendo otras cosas por la tele que no sea deporte, ¿no? O sea, te das cuenta que hay documentales, que hay cosas de National Geographic, del The Match, o sea...
Ya, lo que cosas... pasa que... Y yo creo que lo ha dicho, no recuerdo el nombre ahora... Que los primeros días está muy bien, pero cuando se lleven 15, 20 días, pues claro, la gente llega un momento que tiene que sacar de alguna forma la, digamos, esa adrenalina, y que va a ser complicado y que hay que tener mucha paciencia, inventarse cosas, porque es que si no va a ser difícil. Pero bueno, oye, la situación es la que hay.
Sí, lo peor ahora, Javier, que yo creo, es la incertidumbre. Es decir, uno se hace la idea de que hay que hacerlo. También es cierto que te choca, o sea, si hay que hacerlo, yo soy partidario. Yo, por ejemplo, mi hermano, la empresa, ha mandado a todo el mundo para casa, aunque oficialmente podía abrir. Pero oye, si hemos quedado que hay que confinarse, no, como dice, no. Si nosotros nos confinamos y el negocio de al lado no, ¿de qué sirve nuestra cuarentena? O sea, que yo creo que debemos llevar a lo que están haciendo en Italia, por ejemplo. Es un sacrificio, pero de todo un país entero, que luego nos beneficiará a todos, porque si no... Hoy he escuchado al señor Ábalos diciendo, ojo, que ya 15 días no, que igual serán 15 más. Entonces, la gente que estamos en casa, que sabes que igual no vas a cobrar este mes, o cobrarás el mes que viene, lo de este mes, Dios, no sé, no lo sabemos. Ahora mismo es especular, esperamos todas las medidas de mañana. Gracias a, parece que la gente se va mentalizando, estoy contigo. Ayer también por Montgat había mucha gente corriendo, hoy ya casi no hay nadie. Rosa hoy también le ha mandado para casa hacer teletrabajo. Trabaja en una gestoría y ha mandado a todo el mundo que trabaje desde su casa. Creo que todo el mundo se está concienciando y yo creo que entre todos lo vamos a pasar adelante, y luego espero que el gobierno pues no nos deje tirados a ninguno, y creo que no lo va a hacer. Chapó a la medida ya del Ayuntamiento de Barcelona, que creo que he leído que va a hacer que no se paguen los IBIs ahora, que se aplacen, bueno
pero poco a poco hay que solicitarlo, ¿eh?
Vale, ya bien, pero bueno,
hay que solicitar el aplazamiento del IBI.
Vale,
pero bueno, y de ciertos impuestos, pero hay que solicitar, no es algo que yo creo que se tenía que haber dicho. No, sé, por ejemplo, el tema de los autónomos, yo no sé, yo no me puedo meter en grandes empresas o pymes porque no conozco, pero en el tema de los autónomos, lo lógico es que la cuota de la seguridad social del próximo mes no se pague.
Yo creo que será eso, Javier, mañana, ¿eh? Mañana hay que esperar a esas... Yo creo que mañana nos va a sorprender positivamente... por lo que se está filtrando ya el gobierno, porque es que o lo hace así, o el país está lleno de miles y miles de autónomos como tú, de pequeñas empresas como puede ser la de mi familia, con 6 trabajadores, o sea, y eso es el país, o sea, sea Cataluña, España, todo.
A ver, Jordi, te voy a dejar que sigas un poco, porque yo no sé si en tu barrio, porque son las 8 de la tarde...
Mira, voy a probarlo, porque ayer sí que la gente salió a aplaudir.
Pues a ver si la gente salió a aplaudir, aprovecharemos, que son... Las 8 más puedes ir tranquilamente y luego vuelve, porque vamos a vivir a ver si en el barrio de... en Badalona, ya que estamos...
No, Montgat, ahora estamos en Montgat.
Ah, estáis en Montgat ahora. Sí. Bueno, pues en Montgat a ver si la gente hoy sale, porque ayer sí que es verdad que yo salí también, pero yo no puedo...
En principio queda un minuto hasta las 8, la gente parece que sea muy puntual.
Bueno, esperaremos. Esperemos. Bueno, antes bueno, ¿qué te ha parecido el tema deportivo, Carlos García Pon?
Bueno, creo que el Español va a defender su postura. Yo estoy partidario de que la Liga no se va a acabar, porque aparte ya no solamente por la salud de los aficionados, sino que ya hay profesionales que están dando positivo. Y nosotros, pues mira, uno si da positivo se recupera y va a trabajar, pero un futbolista necesita un tiempo extra, con lo cual no lo va a tener. O sea, jugadores que ahora han dado positivo, que necesitan 15 días, más luego otros 15 días, más la preparación, nos vamos a mayo. Y aparte tú sabes que la UEFA va a ser más partidaria de acabar sus competiciones que no las ligas domésticas. Mira, ahora empieza la gente a aplaudir. Estamos en directo ahora.
Bueno, no sé si solo tu casa ahora que está aplaudiendo, Jordi, pero bueno.
Bueno, no. Eso me gusta la solidaridad de la gente y que nos vayamos concienciando todos.
Bueno, pero yo no escucho, no sé si hoy hay que hacer, no sé, ayer había, se notaba un poquito más de gente, pero bueno.
Bueno, también piensa que yo vivo en una zona ahora con menos gente, ¿no? Hay barrios con más gente que se...
Bueno, Jordi, un placer.
Bueno, un placer que hablen otros oyentes. Un abrazo y que vaya bien el confinamiento.
Hasta luego. Deu, vamos con otra opinión y haremos una pausa. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Tu nombre?
Fernando.
Dime, Fernando.
Mira, a mí me gustaría hablar del tema deportivo. A ver, sí. Si puede ser solo.
No, claro.
Mira, a mí me preocupa mucho que no haya Eurocopa. A ver, quiero saber tu opinión, Me preocupa mucho que no haya Eurocopa y que aprovechen el mes de junio para acabar la liga jugando miércoles y viernes, miércoles y sábado a puerta cerrada. Me preocupa.
No, yo creo que no se va a jugar nada, sinceramente.
Vale,
creo que no,
¿verdad?
Pero es mi opinión personal, ¿eh? Es decir, claro. Vamos a ver qué decide la UEFA mañana también, porque lo decíamos cuando estábamos con Carlos García Pon, la ACB ha decidido suspender la liga de momento hasta el 24 de abril. Sí. No sabemos qué va a pasar el 24 de abril.
Lo que es seguro, que a nosotros, a ver, siendo un poco egoísta, lo que nos va bien es que ya no se juegue y que el año que viene haya una liga de 22 o de 20, obviamente. Pero yo no sé si los clubs que no están involucrados están dispuestos. Que no están involucrados en el descenso.
Ya, pero bueno, eso habrá que trabajarlo y habrá que luchar también. Es decir, no va a ser nada fácil todo esto.
A ver si todo sale adelante y se suspende la liga a muy pesar y el año que viene podemos seguir estar en primera. Sé que es muy egoísta.
A ver, es egoísta, Fernando, pero hay que tener una cosa en cuenta, es decir, faltan 11 jornadas. ¿Quién nos dice que no íbamos a bajar?
No, está claro que la dinámica del equipo no es buena, pero hay que jugarlo.
Y además es que no te quedan 2-3 jornadas, te quedan 11. Estamos hablando una tercera parte de la liga. Tú no puedes hacer descender un equipo cuando falta una tercera parte de la liga. Que nos merecemos bajar, y eso lo pensamos los pericos, es decir, nosotros somos los primeros en decir que merecemos bajar. Pero es que no se ha acabado la liga, y como no se ha acabado la liga, falta de 11 jornadas, no merecemos entonces que nos bajen.
Ya, ahí está.
Ahí está la diferencia.
Ahí está el factor como otras ligas, a ver si nos fijamos con...
Italia y Alemania creo que lo tienen claro.
Sí, y la Premier creo que también. Lo que pasa es que el título de la Premier lo tienen... O sea,
bueno,
claro. Es justo ganador.
25 puntos de diferencia, está claro.
Por eso digo
ahí
que
no habrá ninguna duda.
¿Y los equipos de UEFA y de Champions el año que viene?
Yo creo que será la UEFA quien lo decida.
Yo creo que lo justo... A ver, lo justo. Ya sé que es demasiado hablar y ponerte en un panorama... muy positivo, pero yo creo que son los que estaban jugándola este año.
Ya, pero
y
¿quién?
Acabarla.
No, sí, pero nosotros no.
No, pero me refiero a los grupos igual y todo igual.
Perdona, Fernando, tú imagínate que hubiéramos eliminado al Wolverhampton.
Ya.
¿Qué pasa entonces? ¿No merecemos estar el año que viene en Europa?
Claro.
Claro, es que por eso, al tirarla, es que, bueno, ya sería entrar, pero hay que esperar primero que acabe todo, el tema de primero la sanidad, la salud de todos, y luego, cuando se vuelva a reanudar todo, diremos, vamos a ver qué ha pasado, y analizaremos que el por qué tiramos la Europa League, porque si resulta que hubiéramos estado ahora, a lo mejor resulta que el año que viene estamos en Europa otra vez, si no se reanuda la Europa League.
Yo me refería más a que se iniciara otra vez desde el principio, para no perder partidos. A lo mejor decir, venga, las competiciones europeas por tema de calendario el año que viene solo van a ser a partir de 16 avos. Y otra vez los mismos, o sea, se hace un sorteo o como quieran hacerlo.
No lo sé. La UEFA mañana decide lo que en principio va a hacer de momento. Supongo que se darán un tiempo a ver cómo va el tema del coronavirus, pero yo estoy convencido que no va a haber ninguna competición, como mínimo, hasta el mes de junio o julio. Y lo único que pueda haber, y van a ser una chapuza, los Juegos Olímpicos. Pues claro, ¿qué preparación van a tener los atletas que van allí?
Ya.
Gracias, Fernando.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego. Hacemos una pausa, 8 de la tarde y 5 minutos, y nos vamos a Bielsa Optics.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Miró está de aniversario.
45 años siendo tu comercio de cercanía en Cataluña con los mejores asesores.
Para celebrarlo, llévate tu compra con descuentos de hasta el 25% y empieza a pagar 45 días después.
¿Cómo lo oyes?
Compra ahora y decide cómo pagar 45 días después.
En Miró queremos celebrar nuestro aniversario contigo. Ven a nuestras tiendas o en miró.es.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Nos vamos a Bielsa Optic. Ya sabes que si tienes algún problema en la vista, Bielsa Optic está en la calle Pintor Mir número 2, cerquita del Paseo Maragall. Creo que a pesar de que las ópticas están abiertas, por lo que yo he visto en Google, creo que está cerrado Bielsa Optics, pero bueno, mañana ya se lo comentaré a los oyentes. A esta hora de la tarde está cerrado, mañana en principio abre a las 9 de la mañana, pero bueno, cuando pase todo esto, siempre les decimos lo mismo: si tienen un problema en la vista, no lo duden, los mejores optometristas, la mejor solución a un problema visual es Bielsa Optics, en la calle Pintor Mir número 2, en el Paseo Maragall, cerquita de Horta. Teléfono 93-357-1593. Recuerden que Bielsa Optics también es patrocinador de la sección de balonmano. Bielsa Optics, especialistas de la salud visual. Los mejores optometristas de toda Cataluña, Bielsa Optics, calle Pintor Mir número 2, cerquita del Paseo Maragall. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Jorge.
Hombre, te estábamos esperando el otro día.
Sí, bueno, no pude oír el programa.
Dime, Jorge.
Lo que quería comentar sobre todo es que el tema de los descensos en cualquier competición, o sea, hay un derecho adquirido que es el que compite en algo, que tú no le puedes quitar eso arbitrariamente. O sea, a posteriori en un tema judicial el follón sería escandaloso. Si te das cuenta, nadie está hablando de los descensos. Se pueden hablar de dar premios o de dar invitaciones para participar en según qué competiciones, pero, o sea, por ejemplo, tú puedes decir quién ha ganado un campeonato o puedes decir a quién invitas a participar en el futuro, ¿no?, en la Champions, pero en descender a alguien es algo más grave, o sea, algo más complicado, y por eso yo creo que no se está diciendo porque no se va a hacer.
Bueno, vamos a ver, yo no tengo nada claro aún, tampoco.
Yo lo veo bastante claro, o sea, yo veo bastante claro que se puede reunir la UEFA, puede decir quién va a jugar una cosa, quién va a jugar otra, se puede reunir la Liga, pueden darle el campeonato al Barcelona, no se
la UEFA puede recomendar a las ligas.
Sí.
Está claro.
Bueno, la UEFA, pero las invitaciones, por ejemplo, de la Champions...
No, yo te estoy hablando de lo que la UEFA puede recomendar a las ligas, de lo que pueden hacer en todo.
Ya. Sí, puede recomendar, es que, pero las invitaciones de la UEFA, o sea, de la Champions las hace la UEFA.
Bueno, yo te estoy hablando del tema descenso.
Sí. No, pero yo lo que me refiero...
A mí el otro me da lo mismo, Jorge. Me es indiferente quien juegue la Champions, quien juegue la Europa League. Es que me da lo mismo. A mí lo que me preocupa es que la UEFA tome una decisión y diga, para nosotros las ligas han acabado aquí y por lo tanto vale la clasificación final. Eso es lo que a mí me preocupa.
Sí, pero la UEFA en eso no se puede meter.
Bueno, te estoy diciendo que puede recomendar.
Recomendar sí, pero que tú explicaste muy bien, te escuché ya, no sé si el último día o el anterior, perfectamente, porque yo lo había visto también y tú lo dijiste al detalle, es que como se va a hacer, al final es con la comisión que dijiste tú que se va a montar.
Exacto.
Y esa comisión, podrá decir la UEFA lo que quiera, pero esa comisión sí que decide. Entonces yo lo que veo es que no es lo mismo darle un premio a alguien o un reconocimiento a alguien o una invitación a alguien, que por ejemplo yo en el tema de la Champions League, aunque mucha gente se puede llevar una sorpresa, yo creo que al final puede ser que haya lo que es, porque a la UEFA le gusta mucho los rankings, los coeficientes, y el Getafe a lo mejor se piensa que va a jugar la Champions y por coeficiente, pues a lo mejor la UEFA dice, oye, pues los cuatro de España van a ser el Barcelona, el Madrid, el Atlético Madrid y el Sevilla. No, bueno, pero bueno, son hipótesis, ¿vale? Pero en cuanto a descensos ya cambia. Si te das cuenta, la Bundesliga ya lo tiene muy claro. La Bundesliga ha dicho, el campeón, pues sí, pues será el Bayern de Múnich y esto, y dice, pero descensos, ni descensos nada. O sea, ahí no entramos para nada. Y entonces yo creo que por ahí tiene todo la pinta de que sin merecerlo, pero se va a quedar así, creo
sí,
yo.
Lo hablamos con el otro oyente y con esto acabamos, Jorge. Es verdad que posiblemente los más críticos con el equipo y con decir merecemos descender somos nosotros. Pero tampoco merecemos descender porque faltan 11 jornadas.
Eso está clarísimo.
Así que esta es la realidad.
Eso está clarísimo. O sea, con un 30, un 28% de algo que falta por terminar, o sea, tú no puedes darle el... Yo pongo un ejemplo, lo leí el otro día en un Twitter. Tú te pones a ver la película de 10 negritos de Agatha Christie, basada en la novela de Agatha Christie, y en el minuto 30 tú ves un asesino. En el minuto 70 lo tienes clarísimo que es otro. Pero es que tienes que ver terminar la película. Y cuando salen las letras de crédito, los títulos de crédito, dices, no, hostia, al final era este. Pues con una liga de fútbol es lo mismo. Tú puedes ver al Español descendido ahora, pero no, yo quiero saber cómo acaba de verdad esto.
Muchas gracias, Jorge.
Venga, gracias.
Hasta luego, hacemos una nueva pausa, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español, y nos vamos a Boquet la Boquería.
Y conservas, Dani.
Miró está de aniversario.
45 años siendo tu comercio de cercanía en Cataluña con los mejores asesores.
Para celebrarlo, llévate tu compra con descuentos de hasta el 25% y empieza a pagar 45 días después.
¿Cómo lo oyes?
Compra ahora y decide cómo pagar 45 días después.
En Miró queremos celebrar nuestro aniversario contigo. Ven a nuestras tiendas o en miró.es.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Las 8 y 13 minutos, le recomiendo la carne, por supuesto, de Boquet la Boquería, la carnicería que está dentro de la boquería está abierta. Hombre, ir allí ahora, pegarse un viaje, coger el metro y todo esto no es recomendable. Pero la gente que vive por aquella zona, si va a la boquería, que se pase por Boquet la Boquería, donde vas a encontrar esa gran carne, la mejor carne de toda Barcelona, allí en Boquet la Boquería, este chuletón, y mira, si te apetece te lo comes en casa porque va a ser lo mejor para ti. Boquet la Boquería creía en la remontada, nosotros creo que todo el mundo creía en la remontada, pero la remontada va a tener que esperar, porque entre otras cosas no sabemos si... Sí, se va a jugar la Liga. Lo hemos comentado, lo hemos hablado con el vicepresidente primero, Carlos García Pon. Luego, toda la entrevista la podrán escuchar dentro de 20-25 minutos, más o menos, colgada en el post de Tiempo de Español, en Twitter, y también en la página de audios de COPE Barcelona. Así que, si quieres comer la mejor carne y vas a la boquería, no te recomiendo que vayas a coger el metro para ir allí ahora, pero si vives por allí, cuando todo esto pase también, te vas tranquilamente a Boquet la Boquería. Las 8 y 15 minutos, vamos con otra opinión. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿A tu nombre?
Josep.
Digan.
Bueno, yo creo que la Lliga no jugarà a la Lliga, perquè treballa en un hospital i està la cosa complicada, m'entens?
Treballes en un hospital?
Sí.
I com està el tema?
Molt, molt malament està.
Et puc preguntar de què treballes?
De salador.
De salador. I on treballes?
Em vull reservar...
Ah, val, no passa res.
Vale.
I com estàs vivint tot això?
Pues no ho sé, no havíem viscut mai nosaltres a la sanitat, o sigui que... M'entens? O sigui, està una cosa molt complicada, està. Molta càrrega de treball i quedava sortant més coses i ho tenim tot parat, ho tenim.
Tu quant temps penses que podria ser?
No ho sé, no, jo crec que no arribarem a la Lliga, no, jo crec que almenys hasta abril.
Bueno, jo penso que maig,
Sí. Jo crec que sí, hasta maig.
Alguna cosa més, Josep, i agrair-te el teu treball i a tots els teus companys.
Sí, queria agrair també a tots els companys tot l'esforç que fan. I a veure si es recuperen tots, perquè també tinc companys que estan a casa, o sigui que aviam si s'arregla tota la situació. Vale, bueno, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Josep. Adéu. Vamos con otra opinión. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Marcos.
Dime, Marcos.
Bueno, yo creo que no se va a jugar.
¿Tú estás en casa también? O...
Yo sí, también estoy confinado desde el viernes. Estamos...
¿Sí?
En casa, mi mujer trabaja telemáticamente desde casa y nosotros la fábrica ha parado, uh-huh. Porque no se daban las condiciones adecuadas para la separación. Quiero decir que hay gente que trabaja muy junta la una de la otra y de momento no se estaban dando las condiciones para trabajar.
Que en tu caso no era un tema de trabajar en casa telemáticamente, sino que o se hacía allí o no se hacía.
Evidentemente. Entonces ha primado la salud de los trabajadores y se ha decidido cerrar. ¿Cómo va a acabar la cosa? No lo sé. Pero yo creo que de momento es lo mejor. Por lo tanto, los comités y los sindicatos siguen ahora negociando y yo creo que lo mejor es estar
bueno, veremos qué decide el gobierno mañana también.
Evidentemente.
Con todo el paquete económico.
Los que salen muy perjudicados de todo esto, sobre todo, son los autónomos. Y espero, porque ahora no es momento de tirarse políticamente los trastos a la cabeza. Hemos de apoyar al gobierno, se haya votado o no se le haya votado, y entre todos tirar esto hacia adelante, que yo estoy convencido de que saldremos de esta. Y hablando a nivel deportivo, es lo que te decía, yo creo que la Liga no se va a reemprender, porque esto se va a alargar un par de meses tranquilamente. Los jugadores van a tener que hacer una mini pretemporada, porque van a estar parados prácticamente 2-3 semanas, quiero decir que...
O más,
por eso digo, una vez lo que decía... Por mucho que se mantengan físicamente bien, no es lo mismo, pierdes el ritmo de competición y por lo tanto queda absolutamente todo adulterado. Y la gente que dice que sí, que merecemos... No, un equipo merece bajar cuando matemáticamente así lo ha hecho. Y nosotros estamos en primera, tenemos unos derechos adquiridos y si se hiciese un coeficiente en primera división, nosotros junto a Madrid, Barcelona, Atlético de Bilbao y Valencia, creo que es, ¿Valencia?
Sí.
Somos los que más merecemos estar en primera división. Por lo tanto, yo creo que la Liga...
Y en los últimos 26 años, yo empecé tiempo
sí.
de español,
sí, lo
estando en segunda, por lo tanto, los únicos 5 equipos que no han bajado son Barcelona, Real Madrid, Atlético de Bilbao, Valencia...
Y Real Club Deportivo Español. Por eso digo que nosotros, a nivel de coeficiente, seríamos de los 5 equipos más beneficiados en ese sentido. Y no sería justo. Ahora, lo que creo que va a pasar es que se van a anular. Evidentemente, la Eurocopa no se va a jugar, creo que no se va a jugar. Y las ligas se tenían que dar por suspendidas. Yo creo que ni siquiera campeonatos, ¿sí? Porque hay campeonatos que están un punto arriba, un punto abajo. Pero bueno, que a mí lo de los campeonatos me da absolutamente lo mismo. A mí lo que me interesa es el tema del descenso. Y tú no puedes descender a un equipo con 11 jornadas por jugar. Y aparte de eso, que nosotros nos hemos salvado muchísimas... Bueno, no muchísimas veces, pero varias veces rozando el límite de las jornadas. Por lo tanto... no sé cómo se lo va a montar la Liga. Sí que es una pérdida absoluta, como decía
Carlos García Pon.
Pero bueno, a mí eso no me interesa. Me interesa que el español se salve y sobre todo, por encima de ello, que pase todo esto y que volvamos todo con la tranquilidad y que hayamos aprendido. Yo creo que esto es un aviso a todos de que tenemos que cambiar muchísimas cosas de nuestras vidas a nivel de cambio climático, con muchísimas cosas, que aprendamos de esto, y estoy convencido de que nos quedaremos en primera y que esto se solucionará, Javier.
Gracias, Marcos.
Un saludo para todos. Mucho ánimo para todos.
10 minutos para poner el punto y final. Hacemos una nueva pausa y nos vamos a Rombús.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Naldo, defensa central del Español.
Nosotros tenemos una academia muy buena, que son prácticamente jugadores jóvenes, con mucho talento, tiene todo a ser grandes jugadores, posso dizer como Marco Roca, ¿no? que ha salido de ahí, también fue campeón con la España.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas. Oh, 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 en la Danone.
8:21, recuerden que el miércoles tendremos nuestro especial Rombus, dedicaremos un poquito más y no sé si Soli querrá que algún oyente pueda llamar para hablar de la situación que puede derivarse también de la decisión mañana del gobierno, de todo el tema del paquete económico para pymes, autónomos, no sé si para grandes empresas también habrá, pero mañana es un día importante y a nivel europeo, también en el mundo del fútbol, mañana se reúne la UEFA con federaciones, ligas, jugadores, etcétera, etcétera, para tomar una decisión. Mañana, por supuesto, nuestra tertulia también vía teléfono, analizaremos todo lo que va a decidir mañana la UEFA. Y cuando hablamos de Rombus, hablamos de esta gran empresa de gestión patrimonial con un teléfono para que tú puedas consultar. Si, por ejemplo, hoy el Ayuntamiento de Barcelona ha sacado una serie de medidas, no las voy a leer ahora, pero está, por ejemplo, todo el tema de las terrazas, de intentar fraccionar el IBI, pero todo esto hay que llamar a un número de teléfono. Mañana, si podemos, haremos todo un paquete económico también de todas estas medidas porque nos interesa también para todos los oyentes. Y el miércoles contestaremos algunas preguntas, algunas dudas gracias a Rombus, Consultoría Global de Servicios Financieros y de Gestión Patrimonial. Teléfono de Rombus 93410-5156, 93410-5156. Si quieres visitar Rombus, ahora no. Pero sí, llama por teléfono al 93410-5156 y te pueden ir asesorando poco a poco de todos estos temas. Así que yo sé que Rombus está trabajando muchísimo por el bien de la gente, no solo por el bien de la gente del Español, sino por todas las personas que tienen situaciones económicas también, financieras, complicadas por todo lo que está pasando. Así que gracias a Rombus, 93410-5156, esta gran empresa de gestión patrimonial, en Gran Vía Carlos III 124. Vamos con las dos últimas llamadas del día de hoy. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, pues hacemos una pausa y también nos iremos a secciones.
Si conservas, Dani, la marisquería en casa.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Bueno, el equipo de básquet que estaba a punto de ser campeón, casi le quedaban un par de jornadas. Desgraciadamente la liga se ha parado también y por lo tanto vamos a ver qué pasa tanto en básquet, en vóley, en hockey y también en balonmano. Luego iremos con otra sección, vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Óscar García de Canet.
Dime, Óscar.
Bueno,
En casa,
Javier, yo soy cocinero, trabajo en un restaurante.
Y por supuesto está cerrado.
Está cerrado, por supuesto, aquí de la localidad de Canet de Mar. El restaurante está aquí, está cerrado desde el sábado por la mañana. Ya lleguemos al trabajo, ya lo sabíamos algo, el viernes por la tarde ya intuíamos algo, pero oficialmente no nos habían dicho nada la policía de aquí de nuestra localidad, pero el sábado, si el sábado ya nos levantemos, todos los bares cerrados, empecemos a dar vueltas por el pueblo y nada, ya vemos a la policía y nos dijeron, no, es que pasemos ayer a última hora y ya estaba cerrado el restaurante, va a avisaros. Pues nosotros a las 5 de la tarde cerramos, por la noche de invierno nunca abrimos. Entonces la policía nos dijo que había pasado a las 6 o las 7 a informarnos, pero ya se lo encontró cerrado.
Bueno, a ver, tienes un minuto para hablar de... No sé si has escuchado al vicepresidente.
He escuchado un poco, los últimos 10 minutos. Lo he cogido porque no sabía si hacías programa o no. Y digo, voy a ver si hace programa, Javier. Y luego pues y digo, pues sí, está haciendo programa.
Pues para eso hay Twitter también y redes sociales.
Sí, ya, pero no uso el Twitter, Javier, yo.
Muy bien, dime.
Bueno, pues a ver, yo creo que esto no se va a jugar. Yo creo que no. Yo soy de la opinión de que la Liga no se va a poder jugar porque no van a encontrar fechas disponibles, porque esto no va para 15 días, Javier. Esto va para mucho más y no va a haber fechas. Por mucho que suspenda la Eurocopa, no va a haber fecha, porque si tú empiezas a jugar en mayo, junio, luego cuando empieza la otra temporada, en octubre o noviembre vas a empezar la otra temporada, porque claro, tú no vas a hacer a un jugador. Es lo que decían muchos oyentes. Esos jugadores cuando se pongan en activo tienen que hacer una mini pretemporada, tienen que volverse a rodar y no va a ser solo cuando el gobierno diga, señores, la alerta ya está fuera, venga, ya todo el mundo puede hacer vida normal. Es el próximo domingo, si lo hice un jueves, el domingo jugamos. No, va a ser que no, es imposible eso. Cuando un jugador lleva un mes sin entrenar, o un mes y medio, lo que pueda durar esto. Entonces es imposible, esto ya no se va a jugar. Y descensos no tendría, porque a ver, si hay descensos, aquí se puede armar una. Ahora mismo Mallorca, Leganés y Español, que son los tres perjudicados, puede haber una guerra, porque estas aficiones se van a tirar a la calle. Se van a tirar a la calle y esto va a ser infernal. O sea, nos van a curar de una cosa que es un infierno y nos vamos a meter en otra, que es futbolísticamente hablando, porque esta gente, la afición no va a permitir que estos tres clubes bajen a su club, baje a segunda, cuando ahí, en los despachos, es que es imposible. Javier, es imposible. ¿Vale?
Muchas gracias,
Javier, Oscar. Aquí estamos en casa. Venga.
Bueno, pues os haremos compañía a todos hasta que podamos. Eso está claro.
Pues sí.
Y espero
pues sí.
Poder volver tranquilamente a los estudios. Gracias,
venga,
Oscar.
Vale, venga, adiós.
Ponemos aquí el punto y final al tema de las llamadas de hoy. Aprovechamos y acabamos con el resto de secciones.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
El equipo de balonmano, que está en la cuarta posición, que le daría derecho a jugar el playoff de ascenso, pero también, claro, por supuesto, todas las competiciones están paradas y no se van a disputar hasta que, como mínimo, se levante el estado de alerta y a partir de ahí veremos qué pasa. Y todo esto, como mínimo, nos vamos a ir al mes de abril, mayo como mínimo. Así que dejamos al equipo de balonmano en esa posición del playoff. Nos quedan dos aún, el hockey y el vóley.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
Y el equipo de hockey, líder solitario, el segundo a 7 puntos, el tercero a 10, por lo tanto, la lógica, si todo se impone así, es que el equipo de hockey subiera de categoría. Pero bueno, aquí sí que es verdad que en el tema de la Federación Catalana, sea de hockey, balonmano, vóley o básquet, no depende de la Federación Española ni depende de Europa, así que es una decisión totalmente distinta también y veremos qué ocurre, pero hemos dejado al equipo de hockey líder en solitario de su grupo de la primera catalana. Acabamos con el vóley, otro líder.
Energy Project patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
En esa última casi jornada, nos queda una jornada solo para acabar la primera vuelta de la liguilla de ascenso y el equipo de vóley, nuestras chicas, van primeras, segundo es el Gabá y se iba a jugar el partido entre el Español y el Gabá. Suben los dos primeros, pero falta toda una segunda vuelta y habrá equipos como el Manresa que diga, oye, que estamos con los mismos puntos que el segundo, ¿cuál es el derecho? Pues no lo sabemos tampoco, decidirá también la Federación Catalana de Vóley, cuando sí se puede reanudar toda la competición. Nos vamos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Agradecer a nuestro compañero Omar Pairés de los mandos técnicos. Mañana no sé si estará Héctor García. Mañana volvemos a partir de las 7 Tiempo de Español. Tenemos la tertulia vía teléfono. Sabremos lo que ha dicho la UEFA sobre las competiciones y también hablaremos un poquito, aunque lo haremos más el miércoles, de la decisión del gobierno en el tema económico. Nos vamos. Gracias a los oyentes por estar ahí. Cumplan todos los que puedan las órdenes del gobierno y quédense en casa. Porque pasará, pero hay que tener mucha, mucha paciencia. Con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto final. Mañana volvemos a las 7 en Tiempo de Español. Hasta mañana con Estrella Damm. Que sean muy, muy felices.